Este viernes se presenta en el Café de la Danse, aquí en París, la cantante y trompetista barcelonesa Andrea Motis, concierto que servirá de presentación de Emotional Dance, su nuevo disco grabado en Nueva York para el mítico sello Impulse, en el que ya grabaron grandes nombres del jazz como John Coltrane, Art Blakey o Max Roach.
But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me. He's finding that way.
Y precisamente para hablarnos de este disco y de toda su breve pero intensa carrera artística, Andrea Motis ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes, un placer.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1995 en el barrio barcelonés de San Andreu, donde vas a iniciar tus estudios musicales, pero me gustaría que nos contases si es cierto que ya a los 3 años ya cantabas en un coro infantil.
Pues sí, es cierto, porque mi padre desde los 3 años me inscribió en una coral que hay en el barrio de San Andreu que se llama Eco. Y sí, fue un buen inicio porque estábamos con mucha gente, con muchas chicas sobre todo, algunas mayores que yo, y ahí pues aprendíamos canciones tradicionales o populares y un poco de todo, y sí, me gustaba desde siempre cantar.
Casi no sabías ni caminar, ¿no? Entonces.
Sí, mi madre dice que realmente canto desde que era muy pequeña, desde antes de hablar casi.
Increíble. A los 7 años empiezas a estudiar en la Escuela de Música de Sant Andreu, empiezas con la trompeta. ¿Qué pasó para que escogieras un instrumento muy difícil y para que se requiere una cierta fuerza física, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que no conocía mucho la trompeta yo cuando empecé a tocarla. Más bien conocía instrumentos como el violín o el piano.
Más femeninos, ¿no?
Bueno, sí, como más conocidos, ¿no? Cuando eres pequeño, los que has visto más veces o conoces a más gente que pueda tocarlos, los más típicos, los que siempre están llenas las plazas en las escuelas de música. Y la verdad es que en la escuela de música de San Andreu estaban llenas esas plazas también, y había una vacante de trompeta, y por eso me inscribió mi padre a trompeta, porque tenía trompeta de cuando él tenía como 15, 18 años que tocaba, y ya teníamos en casa, entonces quiso que probara así, a ver qué tal se me daba la trompeta.
¿Te acuerdas esos primeros intentos de soplar en ese instrumento?
Sí.
Que no suele salir nada, ¿no? Al principio.
Sí, me acuerdo, sí, la primera vez que encontré a mi profesor, bueno, que quedamos con mi profesor, que es Tony Gallar, que es un gran profesor de trompeta y una gran persona. Y no me acuerdo de estar en la escuela de música y que la primera vez que me puse la trompeta en los labios e intenté hacer sonar, él me enseñó más o menos cómo hacerlo. Y a partir de ahí, pues ya casi me enseñó a tocar el Jagandalbi, pero ahí con solo una nota, hacer el ritmo solo, ¿sabes? Y era muy motivador como enseñaba Tony.
Sin salir del barrio de Sant Andreu, vas a empezar a los 12 años a colaborar con la jazz band local,
sí,
que dirige Juan Chamorro. ¿Ese fue tu primer contacto con el jazz?
Sí, el primer contacto con el jazz fue a los 10 años cuando Joan me dio las primeras clases de combo, y ahí yo estaba como trompetista. Y después con los chicos que vio que les gustaba realmente el jazz, y se formó esta banda, la Sant Andreu Jazz Band. Y ahí empecé a los 11 ya, pues así, a estar en un grupo un poco más que se trabajaba mucho, ¿no? Porque con Joan siempre nos ponía los fines de semana, pues ensayos todo el día, y estábamos ahí trabajando mucho para los conciertos, los primeros conciertos que hacíamos, y realmente pues era un trabajo, ¿no? De compaginación de las canciones de unos con otros, de transcribir solos, de aprender temas y de prepararnos un poco para los conciertos en directo, ¿no? Ahí fue la primera experiencia en el jazz y ya bastante cercano al profesional.
Si el trabajo era duro, imagino que para una niña de 12 años el jazz es más divertido que la música clásica, ¿no? ¿O no?
No sé, porque en un... Sí, yo creo que siempre me ha gustado la música, ¿no? Antes de hacer jazz hacía un poco canciones infantiles y así, y algo de clásico. Y con el jazz, sí, la verdad es que hay que decir que es muy entretenido, ¿no? Era una música que en origen era popular, que también es bastante bailable. Y el swing, el Dixieland, son canciones así, ¿no? Con mucho ritmo. Y a los niños les engancha mucho. Es por eso que en muchas películas infantiles, como de Disney o así, se utiliza mucho el jazz antiguo.
Y en 2011, Andrea, Quincy Jones, nada más y nada menos, te invita a participar en un concierto muy especial en el Festival de Paralada, que está no lejos de Gerona, en verano, con su grupo The Global Gumbo All Stars. Tenías apenas 16 años. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te decía Quincy Jones?
Pues mira, me decía que le gustaba mucho Harry Sue Jettison, el gran trompetista, Billie Holiday y me dijo Johnny Hodges, el saxo, y me dijo que era una buena combinación de instrumentos la que yo tocaba porque recordaban estos clásicos, como yo había aprendido de la tradición, me decía esto, que le gustaban mucho estos músicos. Y claro, yo ahora soy gran admiradora de Quincy, ¿no? Incluso más que en el momento en que tuve la oportunidad de colaborar con él, ¿no? Porque era como algo, no sé, novedoso y especial para mí, pero no tenía tanto bagaje de haber escuchado su big band, sus arreglos, aunque sí había escuchado, claro, cosas muy famosas de él, ¿no? Y también, para una cosa que a mí en el momento me impresionó mucho y que fue un momento muy especial para mí, era cuando, o sea, era el hecho de que en este concierto él traía muchos artistas de otros sitios del mundo, como por ejemplo Esperanza Spalding, como Alfredo Rodríguez, que ahí lo conocí, que ahora hablábamos.
Pianista cubana, ¿no?
Sí, y también a Emily Ver, una pianista muy chiquitita, y Francisco Mela, y un montón de, bueno, un montón de artistas, también estaban artistas de aquí, de España.
Imagino que Quincy Jones se preguntó tu edad, ¿no? ¿O no?
Sí, me preguntó, sí. Aunque esa chica, ya te digo, la pianista tenía como 8 o 9 años, o sea, no era la artista más joven yo.
¿Es difícil eso de ser niño prodigio? Porque lo eras, ¿no?
Bueno, siempre hemos negado mucho, ¿no? Esta etiqueta de niño prodigio, porque con John Chamorro, sobre todo, que siempre hemos ido juntos a las entrevistas, excepto en este nuevo disco, porque consideramos que bueno, por lo menos no, eso es, yo creo que es una imagen que puede tener la gente de algunos intérpretes o compositores, lo que sea, pero que al final yo creo que es tener una educación musical, ¿no? Desde pequeña, haber trabajado el oído y que te la hayan estimulado ya desde pequeño y tener una mínima interés o curiosidad que se despierte en ti. Y después un poco de trabajo, ¿no? O sea, bastante trabajo, sí, claro, según la voluntad que uno tenga, ¿no? Y todo, pero claro, hay muchos niños que se les llama niños prodigio. Por lo menos en mi caso no me siento identificada para nada, porque sé perfectamente lo que tengo que aprender en cada momento, ¿no? Lo que me falta y lo que necesito para los conciertos, para los nuevos proyectos, y solamente es trabajo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, no sé, es totalmente. Yo creo que el hecho importante es que tuve la suerte de empezar muy joven en un ámbito bastante profesional, ya de los 11, con la San Andreas Band y con los grupos de Joan Chamorro, y es por eso que tengo ya un cierto bagaje, que es lo que me da pues esa ventaja, ¿no? Un poco.
Precisamente con 15 años grabas tu primer disco con Joan Chamorro. De los 3 o 4 que vas a grabar con él, ¿qué ha supuesto Joan Chamorro en tu carrera?
Pues, hombre, en primer lugar, un gran profesor, porque es un profesor muy estimulante y que te transmite muchísima pasión y amor por la música, que es lo que él tiene. Y después también es una persona muy reflexiva, ¿no? Y que te da, pues, largas. O sea, te ayuda, ¿no? Como mucho a cómo afrontar, pues, el estudio, cómo afrontar el trabajo y la vida en general, ¿no? Como es una persona muy positiva, que te transmite una pasión y a entregarte a las cosas que te gustan y trabajar ya desde el primer momento que tienes ilusión, ¿no? No esperar o plantearte dudas, sino, bueno, empezar a trabajar ya desde el primer momento que te apasiona la música. Y después también ha sido, pues, bueno, ahora de hecho es como familia, ¿no? Porque siempre ha estado acompañándome en todos los proyectos que hemos hecho conjuntamente, y la verdad hemos tenido, claro, que tomar decisiones de muchos tipos, ¿no? Y muy intensas, y hemos tenido que pasar etapas intensas, ¿no? De mucho trabajo o de decisiones importantes o de hacer nuevos proyectos, de grabar nuevos discos, conciertos, giras, muchas cosas, decidir qué músicos con los que colaboramos, y cada vez más me he ido dejando mi responsabilidad para al final tomar las riendas bastante del grupo en este último disco. Pero la verdad es que Joan Chamorro sí representa para mí también un amigo y representa una figura muy importante, ¿no? En mi vida y en mi carrera.
Le mandamos un saludo desde aquí.
Un saludo a Joan.
Hablando de tus discos, has grabado en un disco en vivo con una orquesta sinfónica ahí en el Palau de la Música, esa la maravillosa Art Nouveau de Barcelona. Y imagino que los trompetistas se interesaban por ti, ¿no? Te preguntaron, ¿qué te preguntaban?
Pues sí, era curioso porque en la Sinfónica del Vallès hay uno de los trompetistas que había en el momento que grabamos este disco, era profesor en el Oriol Martorell, que es una gran escuela que hay en Barcelona, en la que yo he ido a cursar el bachillerato. Y la verdad que me siento muy afortunada porque creo que es la escuela que más me ha gustado de música en la que he estado, porque he podido hacer, a la vez que cursaba bachillerato, las asignaturas típicas, ¿no?, de bachillerato artístico y las comunas y todo, como todo el mundo, a la vez hacíamos música y compaginábamos esto, y además el grupo de la clase pues éramos todos músicos, la mayoría de ellos clásicos, y hacíamos un grupo pues muy, muy conectado, ¿no? Y ha sido una gran experiencia para mí. Y uno de los trompetistas de esta
orquesta
era profesor allí, que se llama Pepe, y claro, y entonces pues súper buen rollo porque es un súper gran trompetista y ya nos conocíamos, ¿no? Y el resto pues los conocimos allí, pero sí, claro, los trompetistas siempre muchas veces tenemos esto que conectamos, que hablamos, discutimos, ay, esto como lo has aprendido, y, sí.
Después de haber grabado 6 discos que se venden como pan caliente en España, y no solo en España, ¿cómo reaccionaste ante la proposición de grabar un disco con Impulse Records, con el sello de Coltrane y tantos otros? ¿Fue Joan Chamorro quien te empujó a hacerlo, quizás?
No, la verdad es que recibimos la propuesta nosotros a través de los managers. Y claro, fue una sorpresa para mí y para Joan, que fuimos los primeros en saberlo, y se nos abrieron un montón de posibilidades, ¿no?, y de ideas y de artistas con los que colaborar. O sea, había como muchos recursos, ¿no?, para poder hacer alguna cosa especial en este disco, e intentamos aprovecharlo al máximo y luego lo transmitimos al resto del grupo, y todos estábamos de acuerdo en que era una discográfica realmente jazzística, por lo tanto éramos un grupo que encajaba mucho en esta discográfica y no teníamos que hacer una adaptación que no nos gustara musicalmente para encajar o para hacer un lanzamiento internacional, sino que realmente era una empresa internacional que estaba interesada en nosotros tal como estábamos, no tal como somos como grupo, y eso era algo súper interesante porque si no, no lo hubiéramos hecho, ya estábamos bien servidos trabajando por nuestra cuenta, ¿no? Y esto nos ha abierto la posibilidad de colaborar con muchos artistas en este disco y estamos muy, muy satisfechos con el resultado.
¿Qué siente un artista de jazz como tú bajando del avión en Nueva York para ir a grabar un disco? ¿Cómo te sentiste?
Pues en aquel momento un poco nerviosa, de hecho caí un poco enferma justo antes y bueno, fue una lástima, ¿no?, porque estaba un poco así muy resfriada, pero dicen que pasa muy a menudo, sobre todo en cantantes, ¿no?, cuando tienen una fecha muy importante pues bajan las defensas y te pones así un poco enfermo, y sí, estaba bastante así como resfriada, pero con toda la ilusión, ¿no?, de recuperarme y empezar a grabar súper bien.
En Emotional Dance hay canciones en inglés, en portugués, hasta en catalán. ¿La emoción pasa a menudo por el idioma, por tu lengua, el catalán?
Sí, claro, esta canción en concreto, Emotional Dance, está escrita en inglés, la letra, y es una canción de Ignasi Terraza.
Y un catalán, por cierto.
Sí, claro.
Gran pianista catalán.
Sí, gran amigo de los dos. Y sí, y entonces sobre todo el nombre de la canción refleja bastante esta danza de emociones, ¿no?, que supone desde el principio que hemos empezado a trabajar juntos el quinteto y todos los proyectos que hemos hecho, los conciertos, las giras y todo lo que hemos aprendido juntos, no especialmente yo, que aprendo de ellos, que son todos unos maestros, y cómo nos hemos desarrollado hasta el día de hoy con este disco, que para nosotros es una gran oportunidad y hemos trabajado mucho para poderlo grabar y presentar al público, ¿no? Por lo tanto, esta danza de emociones me parecía un título muy adecuado.
Una de las canciones en este disco es La Gavina, La Gaviota, en catalán. ¿La cantabas en la coral cuando eras pequeña, cuando tenías 3 años ya, o no?
Yo no recuerdo, creo que no, pero recuerdo haberla aprendido en la escuela, en San Andreu también, y de aprenderla pues en clase y de cantarla con toda la clase, y de más la clase de catalán que no la clase de música. Era una cuestión más, no sé, es casi un himno, ¿no?
Canción que había cantado María del Mar Bonet.
Exacto,
mucho, que estuvo aquí con nosotros no hace mucho
también. Vale. Y la Marina Rousseau tiene una versión súper famosa también que me encanta. Y claro, recuerdo haberla aprendido allí, cantarla con una amiga que se llama Judith y pasarlo bien cantándola, no sé, tengo muy buen recuerdo de esta canción y del, no sé, de cantarla en clase siempre, no sé, tengo, me gustaba mucho la melodía y se me fue como calando poco a poco la canción, ¿no? Me fue calando poco, cada vez gustándome más y interiorizándola, la cantaba. Entonces un día dije, mira, si tengo que hacer una canción en catalán, esta la tengo muy interiorizada, me gustaría hacer una versión propia.
¿Qué dirías, Andrea, a los que piensan que para tocar bien jazz hay que acabar la noche fumando y bebiendo bourbon para olvidar algún amor desesperado? ¿Qué les dirías?
Claro, yo creo que el jazz se tiene que escuchar mucho, se tiene que aprender y que trabajar, ¿no? Luego, a partir de ahí, es verdad que hay muchos músicos en el pasado que han hecho cosas maravillosas y tenían una muy mala vida, ¿no? Nocturna y tal. Y admiramos su trabajo, ¿no? Pero no es esa la razón por la cual tocaban bien, porque ellos, la mayoría de ellos eran neoyorquinos o estadounidenses, y claro, habían escuchado esta música, Louis Armstrong en la radio, Art Blakey pues en la radio, no sé, estaban como todo el día bebiendo de esa música y escuchando los grandes artistas, porque era también el pop de la época, ¿no? Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Y a partir de ahí, pues, ya tenían toda la base musical instalada en su cabeza, tenían un instrumento y tocaban ya, ¿sabes? Entonces, yo creo que como más te cuides tu cuerpo por principios de vida, ¿no? Pues es mejor, y tu cabeza, ¿no? Pero
no hace falta fumar.
No, obviamente.
Después de París vas a tocar a Londres, vuelves a Barcelona, a Alemania, a Tokio, dos conciertos en Tokio. ¿Te imaginabas que cuando empezaste a tocar en la Big Band de San Andreu que tu carrera te llevaría tan lejos?
No, para nada. De hecho, ha sido cómo han ido los acontecimientos, ¿no? Que me han hecho a mí pues ya centrarme mucho en la carrera y trabajar para el grupo y para el proyecto que tengo ahora mismo, ¿no? Como profesional, bueno, como mi proyecto propio como músico. Y claro, no sé, es una cosa que ha ido, cada vez he recibido nuevas sorpresas y nuevas noticias bienvenidas, ¿no? En mi carrera y en mi vida, y eso es una cosa que me alegra mucho, que siempre hay nuevos retos y nuevas propuestas, como esto de Impulse, ¿no? Que llegó en un momento que decías, madre mía, pero si ya no puede ser, ¿no? Tantas cosas positivas.
Efe, pues ya lo saben, el disco Emotional Dance de la cantante y trompetista Andrea Motis ha sido editado por el sello Impulse Records. Y sobre todo, si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verlo, porque hoy se puede ver en vídeo en la radio, lo puedes hacer en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube naturalmente, y sobre todo en nuestra página web RFI en español. Ahí sobre todo permíteme también dar las gracias hoy especiales a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Gracias de nuevo, Andrea, y nos vamos con la voz y la trompeta de Andrea Motis.
Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got that man crazy for me. He's funny that way. When I hurt his feelings once in a while, his only answer was just one little smile. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can see no other way and no better plan. Why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me. He's funny that way. So much better off if I was. should I leave him? Why should I go?